Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Javi, aquí te lo dejo que tienes muchas cosas que contar.
Sí, la verdad que viene cargado este jueves, donde tenemos que hacer varias paradas. La primera de ellas en Valencia, donde hemos conocido la noticia hace aproximadamente un par de horas, donde nos hemos llevado cierta sorpresa cuando a eso de las 6 y algo de la tarde ha comparecido el director general del Valencia, Mateo Lemain. Y Rafa Villarejo, alemán, dice que no hay ofertas en el club por Rodrigo.
No la hay a día de hoy, pero la hubo, incluso con el acuerdo entre clubes. Rodrigo se ha incorporado esta mañana al trabajo con el grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna, después de 2 días haciéndolo en solitario. Eso ha llamado la atención hasta que esta tarde, como decías, el director general del club, Mateo Alemán, ha explicado que el acuerdo que había entre el Valencia y el Atlético de Madrid desde el pasado lunes se había roto, y también el acuerdo entre Atlético y jugador. Por tanto, a petición del propio futbolista, Rodrigo se incorpora y en principio el sábado jugará en Mestalla ante la Real en el estreno liguero, pero en ningún momento se cierra desde el Valencia la puerta a la posible salida del delantero internacional. Así explicaba todo este lío de la oferta, que ya no es oferta, el propio Alemán.
A día de hoy no existe ninguna oferta encima de la mesa por Rodrigo. Y por tanto, Rodrigo hoy se ha incorporado a la disciplina del equipo, a petición suya además, y está disponible para el entrenador y para ser, si el entrenador lo considera, participante del partido del sábado.
Evidentemente, esa otra parte de la negociación es el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, en el club rojiblanco. ¿Cómo se maneja esta operación?
Bueno, como quiera que se ha precipitado el anuncio público de ese acuerdo a través de la prensa mucho antes de acabar firmándolo, digamos que en el Atlético de Madrid a día de hoy mantienen la idea de que para traer a Rodrigo, para traer a cualquiera en esas condiciones de dinero, 50 o 60 millones, tienen que sacar a Correa y tienen que sacar a Kalinic. La gente de Correa lleva 3 días en Milán intentando colocar al argentino en el club milanista por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, pero como quiera que eso no se acaba de rubricar, yo creo que hasta el sentido común manda y exige que todo vuelva a su cauce normal hasta que se pueda hacer la operación, es decir, que Rodrigo se entrene con el Valencia y que el Atleti recaude el dinero para hacer efectiva esa compra.
Y es por eso por lo que Pedro Zamora en el Valencia, de todas formas, están preparando su posible salida.
Sí, porque el Valencia maneja un doble discurso. Por una parte dice que Rodrigo está para jugar el sábado contra la Real, pero en realidad busca en el mercado un sustituto de garantías para Marcelino. Eso sí, hoy Mateo Alemán pocas pistas nos ha dado sobre el futuro delantero del Valencia.
Hay jugadores que deben salir de la plantilla y por lo menos tenemos que hacer una incorporación más, por lo cual hay trabajo. Vamos a ver cómo termina esa foto. ¿Qué va a pasar con jugadores importantes del equipo? Pues no se sabe, porque esto es el mercado y el mercado está abierto, y cuando llegan estas fechas es como que todo el mundo pone la sexta marcha, ¿no?
Bueno, Alemán ha hablado de ese acuerdo sin oferta en este momento, deja entrever bastante claro el poder que tiene Peter Lim en el club valencianista. Fermín Rodríguez, ¿qué interpretas de esta larga comparecencia de este jueves de Mateo Alemán?
A ver, la sensación que he tenido yo al escuchar a Mateo Alemán es que ha levantado un poquito el pie del acelerador y que no va a ir con los tanques a enfrentarse a la propiedad, porque ya sabe que no tendría mucho que ganar, sino más bien todo lo contrario. Así que ahora a escenificar la paz, a buscar la tranquilidad, a ser inteligente para saber moverse como es él, con habilidad para tratar de buscar lo mejor para el Valencia, que al fin y al cabo es lo único importante, y más a 48 horas de que arranque el campeonato.
Y la otra pregunta, Villarejo, Alemán, en este verano tan turbulento, ¿os ha llegado a ver fuera del club?
No, hasta en 3 ocasiones ha asegurado el director general en su comparecencia de prensa que nunca flaqueó, ni en los peores momentos de la crisis abierta con Singapur. Alemán ha contado que Peter Lim les transmitió que su confianza sigue intacta en él y en Marcelino, se siente útil, a pesar de reconocer, eso sí, que pierde poder en la toma de decisiones y por eso no ha pensado en dimitir.
Yo no tengo ningún elemento para plantearme mi salida, porque la verdad es que estoy agradecido de todo ello y francamente ilusionado en el proyecto que empezamos este año.
Segunda parada de este jueves donde hay noticia. Madrid, la capital, donde, recordemos, el Real Madrid sigue preparando ese partido inicial ante el Celta y donde hemos tenido un caso abierto, el de James Rodríguez. Recuerden las palabras este verano, tanto del colombiano como de su entrenador. Ninguno tenía claro qué iba a pasar con el centrocampista.
Ahora estoy pensando en todo lo que es Copa, todavía no sé a dónde voy, entonces quiero estar ahora tranquilo.
¿Dependería de ti esa decisión o depende más del conjunto blanco?
El club, ¿no? Yo creo que hay personas dentro que mandan mucho y ahí yo ya no puedo hacer nada.
¿Has podido hablar con...
Nunca.
Sí, sí. Todavía de Madrid, sí, sí. Y no sé lo que va a pasar. Vosotros sabéis la situación y bueno, veremos.
Bueno, pues los dos parece que ya lo tienen claro y es noticia. Arantxa Rodríguez, James Rodríguez vuelve a contar para Zizou.
La noticia en el inicio de la temporada en el Real Madrid podría estar en James Rodríguez y no precisamente porque vaya a abandonar el Real Madrid, sino porque parece que ahora se va a quedar en la plantilla para la temporada que va a empezar. La situación del futbolista colombiano ha cambiado, sus esfuerzos en los entrenamientos a los que llega el primero y se va el último parecen haber convencido a Zinedine Zidane, que incluso no se descarta que le incluya en la lista de convocados para el partido inicial de la Liga ante el Celta el próximo sábado.
Roberto Morales, Agencia EFE. ¿Tú crees que acierta Zidane con esta decisión de reincorporar al colombiano a sus filas?
Pues yo creo que sí, que acierta Zidane, que es una presión popular del madridismo que quiere a James, y que aciertan los que mandan muchísimo en el Real Madrid, como decía James en sus declaraciones, que no pueden dejar en marcharse del Real Madrid a un precio bajo a un futbolista de la talla mundial de James, ni mucho menos dejarlo en la grada a un tipo que es patrimonio del club. James tiene calidad sobrada para jugar en el actual Real Madrid, creo que lo ha demostrado, y más todavía de donde viene este Real Madrid. No hay que recordar lo que pasó la pasada temporada y que necesita jugadores como es el colombiano. Tiene hambre de éxito, muchas ganas de tapar bocas, de demostrar lo que vale, y ante eso Zidane solo puede dar un paso hacia una persona que derrumba la puerta y quiere seguir en el club. Lo acierta totalmente.
Yo no sé si a Oliva le molesta un poco más que el colombiano esté en los planes de Zinedine Zidane.
Bueno, hay un par de aspectos que comparto con Roberto. Primero, que es válido, y segundo, que debe venderlo por buen precio porque creo que es un enorme jugador. Ahora bien, el jugador, después de que en su día fuera descartado por el Madrid, por Zidane, creo que es difícil pedirle que ahora se quede y juegue a gran nivel. Creo que su mente dejó de estar hace tiempo en el Madrid. Y luego el lío que tiene Zidane es importante, ¿eh? Bale no, Bale sí. James no, James sí. O Zidane se pone firme y pide realmente lo que quiere, o el Madrid esta temporada puede ser un lío morrocotudo.
Los copenautas, ¿qué dicen, Pedro Cabeza? ¿Acierta Zidane con su decisión o no aciertan?
La gran mayoría de los copenautas, un 86% de los que han votado a lo largo de la tarde en nuestra cuenta @deportescope, creen que Zidane ha acertado en su decisión de contar con James, mientras que solo un 14% estaría en desacuerdo con la idea de que el colombiano gane importancia para el técnico galo.
Bueno, pues queda bastante claro la opinión del pueblo. Mañana empieza la Liga, pero antes, un mensaje importante de Manolo Lama.
Noticia de última hora, tenemos en exclusiva el fichaje del año. Simply irresistible. Toma la Liga con Yastel por solo un euro. Jurado, escucha, un euro. Llévatela con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Esto sí que es un ofertón. Y con toda la Liga por un euro. Llama ya al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
Mañana a las 8 de la tarde ya estarán por aquí Paco González, Pepe, Domingo Castaño, poniendo en marcha una nueva temporada de Tiempo de Juego. Para ese partido inaugural de una nueva temporada en San Mamés, 9 de la noche, entre Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona. La gran pregunta que nos llevamos haciendo en los últimos días, Elena Condis, ¿va a estar Messi disponible en San Mamés?
Aún no es oficial, pero ya os adelantamos que Messi no estará. Al mediodía ya hemos contado que no jugaría mañana en San Mamés. Su objetivo es llegar al 100% al próximo partido de Liga contra el Betis. Esta tarde finalmente tampoco ha entrenado con el grupo. De hecho, aún no ha hecho ni un solo entrenamiento con el equipo desde que se lesionó el 5 de agosto, el primer día que se incorporó a la pretemporada. Su recuperación de la lesión en el sóleo evoluciona muy bien, pero con Messi riesgo cero. Ya lo decía Valverde.
Desde luego no vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo. Veremos si cómo viene, pero bueno, todavía no he entrenado con el equipo, no he jugado con el equipo, y bueno, no es lo mismo entrenar y mucho menos hacer una recuperación individual que luego participar en un partido. Vamos a esperar un poco, pero él sigue un proceso de recuperación bastante bueno y vamos a esperar a ver.
Es baja neto por lesión, pendientes de la convocatoria, veremos quién son los otros tres descartados.
En cualquier caso, Elena también, ya lo ha dicho claro Valverde, que quiere el objetivo de la tercera liga consecutiva. ¿Ha dado pistas, no sé si de su once o del estilo de lo que quiere hacer esta temporada?
No ha dado pistas, pero medita salir en el estreno liguero con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Sergi, Roberto, De Jong, Dembélé, Griezmann, Suárez. Un equipo con dos caras nuevas, De Jong y Griezmann, que han dejado muy buenas sensaciones en pretemporada. Valverde cita como objetivos de su tercera temporada revalidar, conquistar su tercer título de liga consecutivo y llegar vivos a mayo. Y cuando le preguntan si otro reto es mejorar el juego, el técnico hace buena esa frase de que las comparaciones son odiosas.
Lo que queremos siempre es jugar cada vez mejor. Hay veces que lo consigues y ganas 5-1, ganas grandes partidos, otras veces pues siempre te quedas un poco corto y siempre piensas que lo puedes hacer mejor. La cuestión es comparado con qué. Si a mí me comparan todo el día con George Clooney, pues lo tengo difícil. Te comparan con el mejor el Barcelona de la historia permanentemente, pues sí, lo tenemos difícil. Pues bueno, jugamos con nuestras armas, ¿qué vamos a hacer?
Y por cierto, Lolo Martínez, hoy Messi también ha sido noticia por aspirar a uno de los premios, uno de los reconocimientos de la UEFA.
Sí, jurado el argentino que fue el máximo goleador de la Champions con 12 tantos y de la Liga con 36, una Liga que además se llevó, es uno de los tres nominados al premio al jugador del año de la UEFA. Los otros dos nominados son Cristiano y Virgil van Dijk, y el ganador se conocerá el próximo día 29 en Mónaco durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions.
Seguro que también tiene ganas de empezar la Liga el Athletic de Bilbao. Anoche con Corrochano hablaba Ibai Gómez. Le teme un poquito a este nuevo Barcelona.
Viene de Jong, este, le vi el otro día contra el Nápoles, sí. Madre mía. Lo fichan a Griezmann, pues ya me dirás tú.
¿Y quieren a Neymar?
Pues si quieren a Neymar, pues ya me dirás tú qué debilidad es esa, pero bueno.
José Ángel Peña, ¿qué novedades tenemos del equipo vasco para este primer partido?
Pues Javi, acabamos de conocer la lista de convocados por Gaizka Garitano, 19 hombres, entre los que no están ninguno de los tres tocados, a quien acabamos de escuchar, Ibai Gómez, Íñigo Martínez e Íñigo Córdoba. Destaca eso sí la presencia de tres canteranos, como son Larrazábal, Sanzet y Vivian. El 11 será muy similar al equipo tipo del año pasado, con la inclusión de Unai Núñez, de Marcos y también Unai López en detrimento de Beñat, y la duda en la portería, si bien Unai Simón o bien Herrerín. Lo que es seguro es que Samamés mostrará su mejor cara para un clásico siempre atractivo, y en esta ocasión con el añadido de ser el que inaugure la liga, como estamos diciendo, y en vísperas además de la gran semana festiva de Bilbao.
Por cierto, Peña, cuéntame qué ambiente, qué prolegómenos tenemos a ese partido inaugural.
Pues teniendo en cuenta los actos previstos por la Liga de Fútbol Profesional y que también fueron anulados por las dudas de la fecha, sin duda que inicialmente vamos a escuchar ese himno de la Liga de Fútbol Profesional.
El otro asunto del que se ha hablado en Can Barça ha sido de Neymar. Valverde no suelta prenda, hasta tres veces le han preguntado por el brasileño.
Tienes a Messi, a Suárez, a Griezmann, a Coutinho, a Dembélé. ¿Hay espacio para Neymar en esta plantilla?
Sí, vuelvo a decir, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y no tengo por qué hablar de jugadores que no están aquí, están en otros equipos y ya está.
Y el caso es que hoy en el Paris Saint-Germain, Luis Millán se ha puesto palabras a lo que venimos contando, que hay conversaciones entre los dos clubes.
Sí, no es ningún secreto que el jugador quiere irse y que el PSG está abierto a que salga. De momento no hay novedades respecto a su transferencia. Ha dicho Leonardo, director deportivo del PSG en Radio Monte Carlo, que hay negociaciones con otros clubes, como todo el mundo sabe, pero que no hay nada avanzado.
Datos que vienen desde Francia. Víctor Barona, según L'Equipe, ¿qué pide ahora el Paris Saint-Germain por Neymar?
Según el medio francés, las negociaciones entre Barcelona y PSG por Neymar no avanzan, y es que el conjunto parisino exige al menos 100 millones de euros en efectivo más jugadores. Una cifra que, según la información del equipo, el Barça no alcanza y solo contempla un intercambio de jugadores.
Elena Condis, y la información que tenemos al respecto del club azulgrana en esta operación, ¿cuál es?
Fuentes de la directiva me insisten que la operación es muy complicada. Creen que dieron un primer paso importante con el viaje a París este martes, pero las posturas siguen muy alejadas. El PSG pide 100 kilos más Coutinho más Semedo, y altos mandatarios del Barça me reiteran solo se plantean un intercambio de futbolistas y declaran además a Semedo intransferible. Bartomeu ni viajó a París, ni se verá mañana con Al-Khelaifi en la asamblea de la ECA en Liverpool. Prioriza ir con el equipo a Bilbao. Entienden en el Barça que tienen la posición de fuerza y que la urgencia es del PSG, y de Neymar esperan que el jugador se moje para decir que quiere volver y desactivar así una posible ofensiva del Real Madrid.
Que si estaba apartado por lesión, que si estaba de vacaciones. Luis Millán, hemos conocido también noticias más concretas sobre el estado físico del jugador.
Sí, ha dicho Leonardo, el director deportivo del PSG, que la lesión de Neymar está completamente resuelta. Ha dicho que el jugador ha sido seguido por el equipo médico y los mejores cirujanos durante la pretemporada y que la fractura está curada. Además, ha explicado que Neymar se entrene en solitario forma parte de su programa personalizado de rehabilitación.
Pues sin decir nada sobre Neymar, pero Juan Arias, a Valverde lo que sí ha dicho es que le molesta empezar con el mercado abierto.
Sí, no le gusta que el mercado siga abierto con la liga comenzada, sobre todo porque provoca una incertidumbre del futuro de jugadores que tanto pueden llegar a Can Barça como pueden salir.
Lo normal es que cuando empecemos la temporada o cuando empiece la liga, pues el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar. No es normal que vayamos a empezar la temporada y que el mercado siga de movimiento. Y ahora hay siempre esos 15 días de incertidumbre. Cuando respiras de verdad es cuando llega el 31.
Mercado abierto, Dani Senabre. ¿A ti qué te parece? ¿La llegada de Neymar para Valverde sería un problema o sería un plus para el equipo?
Bueno, después de escuchar a Valverde pienso lo mismo que antes de escuchar a Valverde, que es que sería las dos cosas. Sería un gran problema y un gran plus. El plus futbolístico es indiscutible, que mejoraría por supuesto la calidad de la plantilla, pero conociendo a Valverde y su dificultad a la hora de hacer rotaciones, sentar a jugadores importantes, para él sería un marrón tremendo tener a Neymar. Él se ha desmarcado, no quiere saber nada de las negociaciones porque no es una petición suya ni una prioridad suya. Valverde está ok con que le traigan los jugadores que quieran, pero la petición es del vestuario y el presidente está intentando satisfacerla.
Todavía tenemos más cosas que contar de esta primera jornada.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Más de Valverde. Evidentemente el técnico del Barça, Juan Arias, también se ha mostrado molesto por esta guerra que ha salpicado el inicio de la Liga, entre la Liga precisamente y la Federación.
Sí, sí, además ya lo dijo la temporada pasada, bastante contrariado con esta interminable guerra entre la Liga y la Federación.
Bueno, me parece increíble lo de la guerra esta de los horarios, de los días, en fin, que la Federación, la Liga de Fútbol Profesional esté metida en este lío, además de una manera constante desde hace tiempo, que no se haya solucionado con margen. Yo creo que la imagen de la competición, de la Liga y de la Federación queda un poco tocada con todo esto. Y con respecto a jugar los viernes, no os importa para nada jugar un viernes. Sé que los lunes es un problema para las aficiones, pero también hay que entender que los clubes se benefician de ello.
Sábado a las 5, Celta Real Madrid. Contamos noticias de los blancos. Arantxa Rodríguez, ¿quién ha vuelto a los entrenamientos hoy?
Brahim Díaz ha sido la gran novedad en el entrenamiento del Real Madrid. Vuelve a ejercitarse con el grupo después de un mes lesionado por culpa de un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, Zinedine Zidane ha podido contar con la presencia de Gareth Bale y de Keylor Navas, que recordemos ayer se ejercitaron en el interior de las instalaciones. El que no se ha entrenado hoy con el grupo ha sido Mariano.
Venimos de algunos experimentos que ha hecho Zidane en el tramo final de la pretemporada. Pocas caras nuevas. Marcos López, ¿qué Madrid te esperas en Balaídos?
La pretemporada es un tiempo de pruebas. No ha sido buena para el Real Madrid. Seguramente Zidane haya detectado muchas áreas de mejora, pero Balaídos ya es otra cosa. Espero un Madrid más concreto en lo táctico, más definido, con un mayor ajuste del equipo y la distancia entre líneas, y sobre todo con un once titular, con jugadores en forma, activos y con la velocidad competitiva que va a requerir un debut que nunca es fácil, porque Balaídos nunca es fácil. Por lo tanto, espero, tal como ha dicho Zidane, un Madrid enchufado al 100% desde el primer día de competición para conseguir la Liga, su desafío este año junto con la Champions.
Seguro que todo eso lo sabe Fran Escribá. Santi Peón, ¿cómo llega el Celta a este primer partido?
La principal novedad del entrenamiento de esta mañana ha sido la participación por primera vez de manera completa de Pape Cheik, el último en llegar en cuanto a las incorporaciones. Sergio Álvarez es duda para el partido del sábado y atención a las cuatro bajas muy importantes, muy significativas que tendrá de cara al partido frente al conjunto madridista el técnico valenciano. Se pierden el choque por lesión Okai, Hugo Mayo, Santi Mina o David Junca.
Domingo a las 10 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe. Javi Gómez, ¿tiene ya perfilado Simeone su primer once?
A falta de dos entrenamientos para el partido ante el Getafe, el Cholo no ha escondido su once en la sesión de hoy y será el mismo que saliera de inicio contra la Juve del Bicho. Oblak estará en portería, Lodi, Trippier en los laterales, Xavi y Jiménez en el centro de la zaga, Llorente y Saúl ocuparán el círculo central con Lemar a un lado y Coque al otro, y en punta Morata acompañará la sensación de los del Wanda, Joao Félix. Por cierto, la única ausencia del entrenamiento de hoy, al igual que ayer, ha sido la de Nikola Kalinic, que no cuenta para el Cholo y sigue buscando una salida.
¿Y qué duda cabe, Antonio, que en estos 15 días todavía pueden seguir pasando cosas en el Atlético de Madrid, en el extradeportivo?
Sí, pueden seguir pasando cosas, lo que pasa es que pendiente del fichaje de Rodrigo, yo creo que el Atlético de Madrid tampoco se plantea muchas operaciones. La de James, por ejemplo, ha contado Arancha que ahora da la vuelta. En principio era una operación que siempre se presentaba muy confusa, primero por la reticencia del Madrid a soltarlo al eterno rival, por la alta exigencia económica que el Atlético en ningún caso parecía querer satisfacer y por el dudoso encaje deportivo de James en el esquema del Cholo. Así que pendientes de Rodrigo, no parece que vaya a haber mucho más movimiento.
Ya hemos hablado del Valencia que se enfrenta en la Real Sociedad. Sábado a las 7 de la tarde, Marco Antonio Sande. Tenemos a alguien que no va a llegar a ese estreno liguero.
Portu, rotura muscular de grado 1 en el sóleo de la pierna derecha. Estará de baja entre 3 y 4 semanas. Por tanto, uno de los fichajes más rutilantes de la Real se pierde el arranque de temporada.
Vamos a intentar.
Además, tenemos jaleo Carlos Ganga también con algunos de los protagonistas que están pendientes de un posible indulto por la sanción de la pasada temporada.
Sí, porque la federación quiere indultar a los jugadores que acabaron sancionados por 5 amarillas en la temporada pasada, pero necesita que el Consejo Superior de Deportes lo permita. Hay 4 equipos implicados. Si el CSD da luz verde, Carvajal en el Real Madrid, Gallay Parejo del Valencia, Maximovic del Getafe y en la Real Sociedad de Lustondo y Llorente podrían jugar la primera jornada de liga.
Y además de las novedades arbitrales, Gabriel Gallego, seguimos tomando nota de novedades que vienen con el VAR.
Temporada nueva, reglamento renovado. Desde ya el árbitro podrá ordenar a un futbolista que vaya a ser sustituido que se retire por la zona más próxima a su posición si considera que está perdiendo tiempo. Si van a volver a mostrar tarjetas al banquillo, no podrá haber jugadores atacantes en la barrera, el portero podrá adelantar hasta un pie en los penaltis y si el balón cambia de posición tras pegar en el árbitro, este devolverá la pelota al equipo que la tenía. En cuanto al VAR, se podrá ver la línea de fuera de juego en las retransmisiones, haya acertado o no el árbitro. Y la pasada noche el director del VAR, Clos Gómez, estuvo en el partidazo con Corrochano y explicó cuál va a ser la principal reto del arbitraje para el nuevo curso.
Vamos a intentar ser más disciplinados con el tiempo perdido, ¿no? Y que el tiempo que se dedique a analizar una jugada en una revisión, en un chequeo, que luego se añade en el tiempo suplementario. Como el año pasado, en algunos de los partidos detectamos que no fuimos lo suficientemente escrupulosos, pues vamos a intentar que este año suceda y yo creo que también es lo más justo.
Más de fútbol, titulares. Juan Arias, tenemos al Español a punto de certificar su pase en la siguiente ronda de la Europa League.
Sí, el partido que va a comenzar en aproximadamente 7 minutos, además el Español que ganó por 0-3 en el partido de ida, seguramente, mira, ya se acaba de confirmar, se enfrentará en la tercera y última ronda contra el Zorya de Ucrania que acaba de eliminar al CSKA de Sofía en la ida el jueves aquí en Cornellá.
Otro asunto espinoso del día, en este caso, el jugador del Alavés, Verdón, ha sido detenido por una presunta agresión a su pareja, Roberto Arrillaga. ¿Qué sabemos de este caso?
Sabemos que Verdón se encuentra en libertad tras prestar declaración durante hora y media esta mañana a los juzgados de Vitoria-Gasteiz, que en la tarde de ayer mantuvo una pelea con su pareja con agresiones mutuas que derivaron en la detención del jugador, que el Alavés también ha emitido un comunicado en el que se apela a la presunción de inocencia y a la espera de la instrucción de las oportunas diligencias judiciales para actuar en el caso, y que Verdón ha abandonado el juzgado esta mañana junto con su novia, cogido de la mano y afirmando que todo ha sido una discusión sin agresión.
Tranquilo, solamente pequeña disputa con mi perro, nada.
Sí. ¿Una agresión o no?
No agresión. No, nada en el juego, todo bien.
Bueno, estáis libres, ¿no?
Sí, todo bien, no hay problema.
Vale.
Muchas gracias.
Y por cierto, se acaba de confirmar que Leo Messi se queda fuera de la lista, no va a viajar a San Mamés. Como también se ha confirmado, Oliva, un nuevo fichaje para el Betis.
Sí, solo le falta darle oficialidad al asunto porque el Betis está a punto de cerrar el fichaje de Alex Moreno, lateral del Rayo, a cambio de 7 millones de euros más 2 en variables. Firmará por 5 temporadas, se le espera en las próximas horas en Sevilla.
Antonio Sánchez Vicente, también el Leganés ha conseguido una cesión.
Aguasiem, joven central de origen nigeriano de gran corpulencia que llega del Oporto en calidad de cedido por una temporada. Con este fichaje, el club pepinero apuntará a la defensa y según hemos podido saber a través de nuestro compañero Santi Duque, el siguiente objetivo de la dirección deportiva sería la contratación del delantero Guido Carrillo.
En Pamplona, Alberto Sanz, presentado Raúl Navas con Osasuna.
ya ha estado en Tajonar esta mañana, ha conocido a sus compañeros y es que ya es nuevo jugador rojillo, el central de la Real Sociedad. Llega cedido, eso sí, con una opción de compra obligatoria por 250.000 euros, pero eso sí, el fichaje podría llegar a costar un millón más según las variables. Además, hemos hablado con el director deportivo de Osasuna, quien ha confirmado que la plantilla quedaría cerrada salvo que se den dos circunstancias: o que se vaya un titular o que llegue un Mirlo Blanco.
Y una última del Levante, Zamora. ¿Sabemos ya el destino de Moses Simón?
Sí, es oficial. Moses Simón se marcha cedido al Nantes y, como desveló Cope Valencia, el equipo francés tiene una opción de compra de 5 millones de euros. El Levante aún debe sacar a Piršić, Luna y Sadiku y pretende fichar a Radoya.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Cansarte, tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Será en la madrugada del viernes al sábado cuando tengamos la oportunidad de ver ese Estados Unidos-España de baloncesto. ¿Qué novedades contamos de los nuestros, Alberto Marcos?
Pues la selección sigue entrenando en California, preparando el partidazo ante Estados Unidos, y lo hace con todos sus jugadores disponibles porque Willy Hernán Gómez ya está recuperado de la gastroenteritis que tenía. El partido, como has dicho, se juega a las 4 de la madrugada del viernes al sábado.
En tenis, Víctor Barona, ¿qué hacen los nuestros, los españoles, en Cincinnati?
Tenemos a dos en los octavos de final. Roberto Bautista, que se enfrenta en unos minutos al serbio Kecmanovic. Y sobre la una de la mañana, Pablo Carreño se medirá a Novak Djokovic, número uno del mundo, en busca de los cuartos de final.
Se sigue hablando de Kirgios.
Mierda de todo. Si Rafa juega así de rápido, me retiro. Me retiro del tenis. ¿Me traes agua, por favor? Absoluta basura. Basura, desgraciado.
Otra vez la ha vuelto a liar. ¿Qué es lo que ha hecho esta vez, Pablo Villa?
Hasta en dos ocasiones volvió a dejar su sello al australiano durante el partido ante Kachanov. Primero, durante un descanso en pista, Kirgios solicitó al juez de silla poder entrar al vestuario para ir al baño, pero a lo que fue a reventar dos raquetas contra el suelo. Una vez consumada su derrota, Kirgios le negó la mano al árbitro, llegándole a escupir. La ATP ha multado al jugador australiano con 113.000 dólares.
Raúl González, ¿qué ha pasado en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos?
El ciclista colombiano de Ineos, Iván Ramiro Sosa, vencedor de la Vuelta a Burgos del pasado año, se ha hecho con la exigente tercera etapa de la ronda burgalesa, con final en Picón Blanco, puerto de categoría especial, con amplia distancia respecto a Óscar Rodríguez del Euskadi Murias y Antonio Pedrero del Movistar, que terminaron segundo y tercero respectivamente. Con su victoria, Sosa se enfunda además el maillot morado como nuevo líder de la general y se coloca entre los favoritos para hacerse con la victoria de la Vuelta a Burgos a falta de solo dos etapas para el final.
En atletismo se sigue hablando de Semeña. Lolo Martínez, ¿qué ha dicho Diriozola al respecto?
Pues el miembro de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo ha hablado sobre la atleta sudafricana Semenya, afirmando que biológicamente es un hombre y que esto le permite tener una ventaja enorme sobre los rivales por sus altos niveles de testosterona. Además, jurado, desde el día de hoy esta federación regulará este tipo de casos.
Mamen, me quedo escuchándote más deporte de este intenso jueves a las 11:30 con Corrochano en el partidazo.